reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es El Pecado Imperdonable, un tema muy importante conocer, y dice así del versos 22 al 37 de la Biblia de las Américas. Voy a leer de esta Biblia. Dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pone el verso 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por sus palabras serás por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Señor, queremos pedirte ayuda para entender este texto y que nos ilumines para ser sabios en responder con obediencia y en saber cómo aplicar lo que encontramos aquí, Padre Santo. Ayúdame a mí a estar sometido bajo la autoridad de tu palabra, hacerme a un lado, Señor, para que sea tu palabra la que esté en el centro, Dios Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Aquí el Señor, después de que el Padre da testimonio del Hijo, Mateo usa ese testimonio usando una profecía del libro de Isaías, en el capítulo 42, lo vimos la semana pasada. Está la pausa entre un milagro que el Señor hace, los fariseos queriéndolo matar, da ese testimonio, otro milagro que el Señor hace, dice que le traen un endemoniado ciego y mudo y lo sana. Y pensando en lo que sucede aquí, en cómo relacionarlo a lo que vivimos hoy en día, hay mentiras que se proclaman una y otra vez. Hay mentiras que se hacen públicas, hay puntos de opinión que se consideran como si fueran verdad y son mentiras. Por ejemplo, una mentira conocida por todos, yo creo, es cuando el concepto de castigar corporalmente a los hijos se proclamó como que era erróneo y muchos tomaron esa mentira. Eso surgió años atrás. Y dejaron de hacer lo que la Biblia dice que es correcto hacer, hacerlo con amor, pero es necesario la corrección corporal de los hijos. Hace poco, en las noticias, descubrieron algunos periodistas hispanos poniéndose de acuerdo con un grupo de personas para grabar lo que aparentemente era una protesta violenta contra un candidato presidencial. Y así ponen mentiras que le dan a las multitudes y la gente corre con esas mentiras. Y su conclusión es, si la televisión lo dice, tiene que ser verdad, pero están siguiendo una mentira. También tenemos la mentira de la autoestima, que se empezó a propagar en el siglo pasado de una manera bastante fuerte. Tanto que esa mentira, la palabra se adoptó en el lenguaje de la mayoría de las personas y se ha considerado como que es algo verdadero, se ha aplicado a lo cotidiano, a lo diario. Y se empieza a tomar lo que es la mentira y adoptarlo como si eso fuera la verdad. Entonces, a lo que es bueno se le llama malo y a lo que es malo se le llama bueno. Y la Biblia advierte de eso en los últimos tiempos. Pero aquí vemos en la historia que nos deja ver Mateo que desde entonces está esta situación. Y ahora obviamente nosotros la experimentamos a muchos niveles. Los fariseos aquí en esta porción, ellos han dispuesto en su corazón una mentira que han dicho una y otra y otra y otra vez. La mentira que ellos han dicho constantemente es que Jesucristo no es el Mesías. Es decir, ellos establecieron una mentira acerca del Mesías, una descripción del Mesías, una expectativa acerca del Mesías que no era verdad. Establecieron una mentira fuera de las profecías, fuera de lo que la ley les estaba mostrando. Pusieron su propia idea, que cuando el hombre pone su propia idea, es una mentira. Sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, dice la palabra. Entonces, en base a esa mentira, ellos ven al Señor Jesucristo y empiezan a actuar en base a esa mentira. Jesucristo es bueno, pero vamos a ver aquí que ellos lo llaman malo. La mentira que ellos creen es mala, pero vamos a ver que ellos la llaman buena y aún la defienden, si es posible, hasta la muerte. Entonces vamos a ver primero la evidencia que habla por sí sola acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y eso está en el verso 22 y 23. Dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. No dice cómo lo sanó, no dice quién lo trajo. Obviamente si era ciego tenían que ayudarle. Y el resultado en el verso 23 que todas las multitudes estaban asombradas, anonadadas, estaban sorprendidos de lo que estaban viendo. Inmediatamente, miren lo que sale del corazón de esta multitud, decían, ¿acaso no es este el hijo de David? A ellos les han dicho una mentira todo el tiempo, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero cuando ven la evidencia, reaccionan por arriba de esa mentira y dicen, ¿no es este el hijo de David? ¿No estaremos enfrente del hijo de Dios? El hijo de David se refiere al Mesías. Y todo Israel espera al Mesías. Entonces la conclusión de ellos es correcta, pero no la pueden afirmar enfáticamente y decir, este es el hijo de Dios, este es el hijo de David, este es el hijo del hombre, este es el Mesías. Sino que lo hacen en forma de, ¿no es este el hijo de David? Como que hay cierta precaución, pero su conclusión es correcta. La evidencia habla por sí mismo. Ellos estaban listos para creer. Y tal vez tomaría una enseñanza un poquito más para estar convencidos de que Jesús era el Mesías. Lo que ellos están viendo apunta a una sola dirección. Y esa dirección es que Jesús es el Mesías. Un ser humano no podía hacer lo que Jesucristo está haciendo aquí. Restaurarle la vista a un ciego, darle el oído a que es sordo, liberarlo de un demonio. La conclusión es, tiene que ser el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué la conclusión tiene que ser que es el Mesías? Porque es un acto de misericordia. Este hombre está sufriendo. Este hombre está atado por ese demonio. Y Jesucristo lo libera. Eso es un acto de misericordia, es un acto de bondad, de amor, de compasión. Es un acto bueno. Lo bueno viene de Dios. Entonces, Jesús tiene que ser el Mesías. Pero miremos el verso 24. Cómo el pecado enceguece. Y el pecado siempre se basa en una mentira. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Acuérdese la multitud. ¿Estaremos frente al Mesías? ¿Será este el hijo de David? Como que no se atreven del todo a hacer la afirmación, como que hay cierto temor en ellos. Cuando vemos la afirmación de los fariseos, ellos no están dudando en ninguna de las palabras que están diciendo aquí. Ellos están afirmando. Ellos están diciendo, este es por Belcebú, que está echando fuera a los demonios, y aún describen quién es Belcebú, el príncipe de los demonios. Es obvio lo que están viendo. Saben que Jesús no puede estar haciendo esto humanamente. Entienden que tiene que haber un poder sobrenatural que está operando en él. Y saben que la única conclusión tiene que ser algo sobrenatural. ¿Es algo bueno lo que ven? Sí. Pero ni siquiera lo piensan para acusar al Señor Jesucristo en lo que dicen. Han tenido tanto esta mentira en su mente. Lo han dicho tantas veces. Se han parado en oposición tan continuo que de manera natural simplemente dicen, este, y miren la palabra que usan, este. Y cuando uno mira en griego, la traducción es como este tipo, this guy, como cierto menosprecio, refiriéndose al Señor. Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. No pueden negar la evidencia. El hombre ve y el hombre oye. El hombre está libre. Todos saben que hay una evidencia frente de ellos. La multitud lo vio. Pero la mentira que ellos tienen, establecida en su mente y en su corazón, gobierna todo su ser a este punto. Así que la respuesta es en oposición directa a la evidencia. Tuercen completamente lo que han visto con la intención no solo de rechazar a Jesús, pero de acusarlo con la peor acusación que se puede decir contra el Hijo de Dios. No hay nada peor que lo que está sucediendo aquí, contra el Hijo de Dios. Y dicen que lo está haciendo porque Satanás es el que opera en él. Están diciendo que él es un hijo del diablo. En realidad eso es lo que están diciendo. Reconocen que no es humano, pero le dan el atributo a Satanás, a lo espiritual que está sucediendo en el corazón del Señor Jesucristo. El libro de Romanos dice en el capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres, quienes oprimen la verdad. No dice que no saben la verdad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es lo que el hombre hace de acuerdo a lo que Dios describe aquí? Impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que Dios hace? Piedad y justicia. ¿Sí ven la diferencia? Cuando hablamos de Dios o cuando hablamos del hombre, la diferencia es marcada. Esto es lo que el hombre hace contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Cuando está diciendo que restringen la verdad, es lo que estamos viendo en Mateo 12. Es decir, ellos saben. Ellos tienen la evidencia enfrente de ellos. Es obvio. Pero la restringen, la aplastan. El hombre sin la misericordia de Dios es un enemigo de Dios. Sin la compasión de Dios, sin ser transformado por el Señor, es un enemigo de Dios. Aunque no diga estas palabras específicamente. Pero seguro que es gobernado por otras mentiras. Regresemos allí a Mateo 12. Jesús denuncia, confronta y maldice a estos incrédulos. Esta es una parte dura en la Escritura. Es una parte severa donde llegamos aquí, lo que está sucediendo aquí. Y vamos a desarrollarlo por qué Jesús dice lo que está diciendo. Versos 25 hasta el 27 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Jesucristo está respondiendo lo que ellos dicen y les está mostrando lo ridículo y lo tonto de su acusación. Porque ellos están diciendo que Jesucristo echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesucristo dice, ¿cómo el reino está dividido? No tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Si su propio rey va a atacar a su propia gente, va a destruir su propio reino. Esto no está sucediendo aquí, no puede ser. No se va a mantener en pie el reino de Satanás, si así fuera. Y si Satanás, mire el verso 26, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Es tonto lo que están diciendo, pero el recurso de ellos tiene que ser acusar a Jesús. Porque hay una multitud que se está inclinando a creer en Jesús. Entonces hay una oposición a la verdad. Y sigue hablando el Señor Jesucristo en el verso 27 y aquí expone la hipocresía de los fariseos. Mire lo que les dice, si yo expulso a los demonios por Belcebú, como ustedes están diciendo, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Esa palabra hijos, investigando un poquito aquí, no se refiere a los hijos biológicos de estos fariseos. Se refiere a los discípulos de estos fariseos. No sé si ha leído en el libro de los Hechos una porción donde Pablo está... hay un endemoniado que dice, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y aruña y maltrata a los que quieren sacarles del demonio. Los judíos o fariseos, ellos tenían esa enseñanza de echar fuera demonios. Y ellos proclamaban que al echar fuera demonios es un acto de bondad, por tanto, el que opera en ellos es Dios. Entonces Jesucristo les dice, ok, ustedes dicen que sus discípulos echan demonios. ¿Por quién lo están echando si yo lo estoy echando fuera por Belcebú? Le está mostrando la hipocresía de ellos. Ellos están exponiendo algo mismo que ellos hacen y están diciendo entonces que sus hijos o sus discípulos son hijos del demonio al hacer lo mismo que Jesús está haciendo. Es lo mismo que Jesús está haciendo, según ellos. Yo no sé cuál es la evidencia de que esto sea verdad o no, pero historiadores como Josefo hablan de esto y dicen que él presenció algunos exorcismos. Entonces, Jesucristo expone la manipulación, la hipocresía que ellos hacen para acusar al Señor Jesucristo. Yo leo este texto y pienso, los noticieros de televisión vienen a mi mente, digo, wow. Y la mayoría de la gente se alimenta de eso hoy en día. Y después se pregunta por qué tienen tantos problemas en la vida los creyentes, por lo menos. Si tratan de seguir la verdad, pero están en realidad llenos de mentira. Pero el punto es que la verdad es manipulada, es retorcida, es arreglada para la conveniencia de ellos para acusar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los confronta, expone su hipocresía, les muestra lo ridículo de su acusación. Miren el verso 28. Jesús expone la verdad, pero si yo expulso, ahora dice, pero si yo expulso, está la verdad, los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiero que miremos unas referencias con este texto. En Lucas 11:20, que nos va a llevar al Antiguo Testamento, está narrando algo muy parecido a Lucas aquí. Acuérdese, el Señor Jesucristo, sí, estoy echando a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Entonces el reino de los cielos está aquí, o el reino de Dios está aquí. Verso 20 en Lucas 11 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora quiero que miremos Éxodo 8:19. Acuérdate lo que Jesús está diciendo. Si echo de los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de los cielos está aquí o el reino de Dios está aquí. En Lucas dice, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios está aquí. Éxodo 8:19. Aquí están hablando los magos, los que hacían sus cosas raras ahí con el faraón. Y dice, entonces los magos dijeron a faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y en Lucas dice, si por el dedo de Dios. En Mateo dice, si por el Espíritu de Dios. Está hablando de lo mismo. Si entonces esto se está cumpliendo, el reino de los cielos está aquí. Mire Hechos 7, verso 5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. O sea, cuando dice mi mano, mi dedo, está hablando del poder de Dios manifestado en estas obras. Y Jesucristo está diciendo en Mateo 12, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, manifestando ese poder, moviendo la mano de Dios para manifestar ese poder. Entonces el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Ellos tienen toda esa evidencia. Ellos entienden cuando Jesucristo dice eso en Lucas, como Lucas lo describe. Ellos entienden a qué se está refiriendo el Señor cuando habla así. Los conecta inmediatamente con el libro de los Éxodos, de Éxodo, presentándose él como el Rey, como el Mesías que está entre ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, está siendo manifestado en medio de ellos. La prueba de la presencia de Dios está en su propia cara. La única conclusión, Jesucristo les está diciendo aquí, la única conclusión lógica y verdadera a la que se puede llegar ante la evidencia que están viendo aquí es esta, que el reino de Dios está aquí, porque el Mesías está aquí, porque el Rey de Israel está aquí. Pero ellos deciden no creer, porque la mentira que han proclamado por tanto tiempo está gobernando ahora sus vidas. Mire el verso 29. Y regresa el Señor a explicar la acusación de ellos. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saquearé a su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí hay dos cosas. El Señor está usando la ilustración de un ladrón que entra a una casa, y el hombre fuerte es el dueño de la casa. Los bienes es lo que valora en su casa, y obviamente el hombre fuerte lo que más va a cuidar es su casa. Entonces dice, ¿cómo el ladrón va a entrar y va a robarle si primero no lo ata? No va a poder sacar lo que tiene allí. Pero también se está refiriendo, en el mismo sentido que está hablando, a Satanás. Y lo que el Señor está implicando aquí es, si Satanás no es atado, ¿cómo le pueden quitar sus bienes? ¿Cuáles son los bienes de Satanás? Las personas que él tiene atadas con el pecado, endemoniados, enfermos, todo esto que está pasando aquí. Si prestamos atención a lo que hemos estudiado antes, cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, Jesucristo de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera determinante, está demostrando su poder sobre Satanás. Satanás se ve como que está atado completamente ante el poder del Señor Jesucristo. No puede hacer nada para detener lo que Jesucristo está haciendo. Y por eso Jesucristo está mostrando ese amor, esa bondad, esa compasión al sanar a los enfermos, al libertar a los endemoniados. Eso es lo que Jesucristo está implicando en este texto aquí. Jesucristo les está, de esa acusación que ellos hacen, les está mostrando toda la verdad. Se las presenta todo el panorama completo. Se lo está presentando aquí. Y dice algo bien interesante en el verso 29. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lo que Jesús está implicando aquí es, hay una multitud que vio el milagro. Están diciendo, ¿es este el Hijo de Dios? Están listos para creer. Y hay otro grupo, los fariseos, dicen, este lo hace es por el príncipe de los demonios. Entonces, los fariseos ya tomaron su posición. Ellos no dudaron lo que decían. Ellos ya lo tenían definido en su corazón. Ellos no se van a echar para atrás. Pero hay una multitud que está allí. Jesucristo está diciendo, el que no recoge conmigo, desparrama. No puedes estar en la mitad. No hay un término neutro. Cuando se trata del Señor Jesucristo, no puedes quedarte en término neutro. Si te quedas en término neutro, entonces eres del diablo. Lo que Jesús le está diciendo, el que no está conmigo está contra mí. El que no afirma que está conmigo es un enemigo mío. No puede estar una persona en término neutro. Tiene que tomar una decisión. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es lo que esta evidencia apunta acerca de quién es este Jesús? ¿Es el Hijo de Dios o es un loco por ahí que está haciendo cosas raras? Tienes que tomar una posición, no puedes quedarte en el medio. Quedarte en el medio es negar al Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, entonces desparrama. Dicho muy común que oímos a veces es, el que calla, otorga. Y me refiero, si algo está sucediendo mal, si hay una injusticia, y el que sabe que hay una injusticia puede hacer algo, se queda callado, es tan injusto porque es un cómplice del que lo está haciendo. Es más, cuando alguien va a parar a la cárcel, el cómplice que no quiso hacer nada para detenerlo o no dijo, es tratado como si hubiera cometido el crimen también. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, así es, espiritualmente hablando. Nadie puede estar neutral frente al Mesías. Es necesario tomar una decisión. Es necesario creer que Jesús es el Señor y Rey. Es necesario entregar la vida al dominio, al señorío del Señor Jesucristo. No hay otra opción. Si no lo hace, simplemente usted se está identificando como un enemigo de Cristo y un enemigo de Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
siempre es un ser.